Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Scripta, en donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y resumido. En el episodio de hoy voy a estar respondiendo a un comentario al cual ya igual había respondido con anterioridad, pero me pareció un tema interesante tratar, ya que en sí, si bien se ha tratado también incluso en unos episodios de CodeTime hace ya muchísimo tiempo, la verdad que no sabría recordar en qué momento, pero apuntaría por lo menos a CodeTime 50. Si digo CodeTime 100 creo que me estoy arriesgando mucho. Pero bueno, se preguntarán, ¿de qué estamos hablando? Del uso de la línea de comandos. ¿Cómo viene esto? Bueno, básicamente hará desde el punto de vista donde estoy grabando esto unas cuantas semanas en uno de los videos del curso de Linux que está disponible en YouTube, que el título es Curso de Linux, cómo instalar programas y paquetes en Linux con apt-get y dpkg. Es un video que ya tiene sus buenos añitos, unos 3 añitos al menos desde este punto de vista. Y bueno, acá alguien vio el video e hizo un comentario y me pareció interesante el comentario para responderle principalmente, que era Edgardo Mejía, cual nos escribe: esto es como el antiguo MS-DOS. Yo crecí con ese sistema, qué dolor de cabeza. Yo me pregunto cómo alguien quiere devolverse a la era de las cavernas cuando existe Windows. Canta cosa, bueno, calculo que habrá querido decir, cuánta cosa hay que hacer y en Windows solo se tiene que dar un clic. No tiene que andarte preocupando por los programas y repositorios y todo lo que tiene que sumarte. Jamás Linux va a ser competencia para Windows. Recomiendo mucho el uso de puntos, por favor. Ayudan a poner pausas, cosa que trato de deducir en qué punto está esto. Estoy leyéndolo tal cual está. Muchas gracias por su video y espero que lo tome como constructivo. Eso fue lo que sufrimos los que teníamos más de 45 años con MS-DOS y la revolución que vino a ser Windows. ¡Uf! Comentario picante si los hay. Si uno tira este tipo de comentario en una convención de Linux se prende fuego todo. Si alguna vez alguien va a hacer eso, avíseme por favor, grábelo, permítame estar ahí presente. A una distancia segura obviamente para evitar los golpes. Pero bueno, en principio lo que voy a comentar es que estoy bastante en desacuerdo con el comentario. Igual hay algunos matices, los cuales voy a estar explicando a lo largo del episodio. Primero, hay una falacia gigante en esto. Y esto viene de la mano porque dijimos que instalábamos paquetes con apt-get y dpkg. Lo cual, número uno, no es obligatorio hacerlo con apt-get y dpkg manualmente en la línea de comandos, sino que uno puede hacerlo con la interfaz gráfica. A mí en muchos aspectos prefiero trabajar con una línea de comandos. Me resulta mucho más práctico. Ahora bien, el comentario principal era cómo puede ser de que uno vuelva, sea tan retrógrado básicamente, de volver a esa vieja época en la cual se usaban cosas horribles como MS-DOS. Permítanme discrepar en el punto de que no puedo comparar la línea de comandos disponible en Linux con MS-DOS. Esa comparación, cuanto menos, me suena un poco ignorante, al menos del lado de Linux, en cuanto a los conocimientos. O si uno se limita solamente a instalar paquetes y actualizar paquetes, y sí, la verdad que es bastante limitado. Pero bueno, que algo se parezca a MS-DOS, porque tiene letritas y es una interfaz en línea de comandos. Y esto lo aclaro porque hubieron episodios de CodeTime donde se discutió sobre la diferencia entre interfaz gráfica de usuario, también conocida por su sigla en inglés, GUI, Graphical User Interface, y línea de comandos o interfaz de línea de comandos, también conocido en su sigla en inglés como CLI, Command Line Interface, básicamente. Son esos los temas que se trataron con CodeTime. Algo que creo que no había quedado claro es por qué yo elegiría uno sobre el otro. Yo personalmente prefiero la línea de comandos por algunas ventajas que me da. Pero un detalle: que algo se vea como MS-DOS no lo hace MS-DOS. Esto igual lo pongo en el comentario. Un comentario con una respuesta bastante larga. Si quieren ver la respuesta original, pueden entrar al video. Ya les dije cómo instalar paquetes con apt-get y dpkg del curso de Linux. Yo creo que el 2017-2018 a lo sumo. Pero bueno, Esa comparación sería igual de válida decir yo tengo una computadora con Windows XP, le pongo un tema de Windows 10 y listo. Y eso no lo haría un Windows 10. Se vería quizás parecido a Windows 10. Si alguien vivió la vieja época, esa linda de Windows XP, cuando se lo personalizaba mucho, esa época donde estaba de moda ponerle temas raros, clics, flechitas, cursores en realidad, menús diferentes, colores estrafalarios y cosas así. Qué lindo tiempo. Cosa que empezó a morir con Windows Vista y con Windows 7, bueno. Olvidémonos, y ya vino Windows 8.1 y ya las prioridades eran otras, era luchar con la interfaz Metro que ponía Microsoft. Y con Windows 10 nos habíamos olvidado del uso del cerebro, básicamente. Pero bueno, en aquella época uno la computadora la personalizaba. Qué lindo que era eso. Y era muy común, cuando salieron sistemas operativos con Windows Vista o Windows 7, siendo que uno no tenía un hardware quizás para soportarlo, personalizar el Windows XP para que tenga una experiencia un poco más similar a eso, lo cual uno no podía alcanzar. Yo por lo menos lo hice con Windows Vista en su tiempo, sin saber lo que era Windows Vista. ¿Cómo me salvé? Tuve suerte en esa parte. Con Windows 7 fue diferente la cuestión. Sí, lo pude usar. La verdad que no me puedo quejar tanto de la experiencia. Obviamente, se perdían ventajas que teníamos con Windows XP. Y bueno, aún así Windows XP ya hoy en día es un sistema operativo más que obsoleto. Me pueden decir, ¿no era que te gustaba usar Linux? Sí, claro que me gusta. Pero todo el mundo prácticamente pasó en algún punto por Windows. Y con tal de evitarse Windows Vista, medio como que podemos aceptar otras cosas. Ahora bien, ese viejo Windows XP con un tema de Windows 7, que es lo más reciente que recuerdo haberle puesto, creo que está Windows 7 Transformation Pack. Era uno de los programas que había que te instalaba 20.000 programas. Era un lindo recuerdo, la verdad. Que quede en eso nomás. Pero bueno, ese Windows XP no era un Windows 7. Por ejemplo, el buscador que tenía no era tan bueno con el Windows 7. Se trababa un montón, consumía muchos recursos. Había muchas características o efectos, sobre todo efectos visuales, que no lo ibas a tener. Las transparencias y esas cosas lindas no iban a existir. Y eran cosas que a las que uno se atenía. O sea, era un Windows XP personalizado, tenía la apariencia, ya está. Eso mismo se hace con Linux, personalizándose para que sea parecido a Mac. O Linux personalizándolo para que se parezca a Windows. Y por alguna razón cada tanto hay algún alocado que intenta hacer el proceso inverso, hacer que Windows se parezca a Linux. Pero bueno, esos ya son deseos extraños. Lo que quiero decir con esto es que algo se vea como otra cosa no significa que sea otra cosa. No puedo comparar la interfaz de línea de comando de Linux con un MS-DOS. Permítame decir que me parece que MS-DOS, y es el segundo punto, en comparación es una porquería. Está bien, sirvió para su tiempo, pero hoy en día tenemos cosas mejores. Es lo mismo que también querer utilizar el CMD, que es lo más probable que se haya hecho referencia también. El CMD, también conocido como el Command Line de Windows, es también conocido para los usuarios de Linux como una porquería. Mi opinión al respecto es bastante clara, es una porquería, es horrible su manejo, la interacción es asquerosa, es lento, es todo lo que no quiero tocar, básicamente. Y en eso Microsoft intentó arreglarlo con su interfaz de línea de comando. Esta vez te lo juro que lo hacemos bien, que lo llamaron PowerShell. Bueno, sigan participando, es lo que termino agregando. Mejoraron ciertos aspectos, que ciertamente el CMD estaba más que agotado. Si no lo recuerdan, el CMD tenía un pequeño defecto, que el ancho era fijo. Es decir, no me acuerdo la cantidad de columnas, probablemente 80 columnas o algo por el estilo, pero uno podía maximizar la ventana del CMD, y el problemita de eso era que se estiraba en lo vertical, pero en lo horizontal quedaba igual. Se lo podía reajustar, había forma de reajustarlo, pero por defecto no era así. Ya con que literalmente la ventana no puede ocupar la pantalla completa, vamos por mal camino. Bueno, después le agregamos el detalle de comandos horribles, o mejor dicho, atajos de teclado antiintuitivos, pero eso es un sello personal de Microsoft en particular. Tanto el CMD como el PowerShell me parecen herramientas de porquería. Entonces, hacer la comparación es un poco odioso en este caso, sobre todo porque son cosas muy diferentes. El alcance que tienen es muy diferente, el público al cual han orientado son muy diferentes, la extensión flexibilidad, la capacidad de extenderlo. Es muy diferente, o sea, Bash, CTSH, Fisher, lo que sea, todos tienen una capacidad de extensión interesante. Incluso con CTSH está el paquete Oh My CTSH, que sí, una combinación ahí, un Spanglish, no que lo dije. Medio como que me cuesta pronunciar la sigla en inglés, CSH. Prefiero decirlo en español, CTSH. La verdad que le dan un poder increíble, claro, a cambio de recursos, pero bueno, ahí donde está la cuestión. Son muy diferentes y no podemos comparar la porquería de PowerShell, discúlpeme si ofendí a alguien, con, no sé, cosas con CTSH, con Oh My CTSH y todos los plugins que uno le puede poner. Son incomparables. Prueben usarlo y se los garantizo. Fui reticente a usar Oh My CTSH, lo usé y no me arrepiento de nada, valió la pena. Obviamente, en un servidor uno no puede contar con la existencia de eso, pero localmente es súper cómodo y práctico. Lo recomiendo. Ahora, otro detalle que lo mencioné anteriormente es que el uso de la terminal, o emulador de terminal, shell, línea de comando, interfaz de línea de comando, no es obligatorio en Linux. Al igual que en Windows. El comentario decía, no, es que en Windows, ¿por qué harías las cosas en línea de comando, eso retrógrado y horrible, si tenés botones y menú? Seguro. Yo pregunto cómo haríamos para hacer un programita que tenga todas las opciones que tienen, por ejemplo, YouTube DL o tienen FFmpeg. Todas las opciones disponibles para el usuario visualmente. ¿Sí? Y generalmente son, o sea, la forma de configurarse con la línea de comando son flags. No quiero saber lo que es una pantalla llena de todos los checkboxes, text fields. Y switches que se. No, acá el checkbox ya lo tenemos. Labels y cosas por el estilo que uno tendría que poner y le scroll infinito para meter todas esas opciones. Seguro la interfaz y gráfica es más intuitiva. No. La interfaz gráfica sirve como abstracción y simplificación para cosas relativamente sencillas. Cuando se requieren un montón de opciones, no hay vuelta que darle. En general, la interfaz gráfica demuestra su flaqueza. ¿Es útil una interfaz gráfica de usuario? Claro que sí. Pero si uno quiere trabajar con programas como YouTube DL o FFmpeg, que sin ir más lejos, este audio, si lo ven en YouTube, la imagen con las onditas y todo eso, está generado con FFmpeg. Me tomé como 2 o 3 días renegando para descubrir cómo se usaba FFmpeg en como yo quería, porque FFmpeg es súper completo y complejo. Es increíblemente grande en capacidad. El problema de eso es justamente esa. Hay tanta variedad que, bueno, hay que saber elegir lo que uno quiere y configurarlo como uno quiere. Miren, eso es una pérdida de tiempo. Seguro. La diferencia de esto es que es automatizable, y esto es algo que el usuario común de Windows no lo entiende. Pero la automatización es hermosa. Para alguien que trabaja en programación, para alguien que trabaja en desarrollo, en administración de sistemas, automatizar un proceso es casi como que fundamental, ¿no? Y poder scriptear cosas, poder crear programitas pequeños, los cuales no requieran trabajar un año en una interfaz gráfica. Estoy exagerando el número, no tomo un año desarrollar una interfaz gráfica. Pero ejemplo, el día de hoy, en tiempo real de grabación, tuve que hacer un script porque teníamos que generar código. Y en algo que me tomó media hora lo sumo. Y fue más perder tiempo para ver cómo se procesaba un archivo. Cosa que si lo hubiese hecho con un programita con interfaz gráfica de usuario, también hubiese tenido que averiguar eso. Y además cómo poner los componentes de interfaz gráfica de usuario, ¿no? Mientras que en la línea de comando me senté, abrí un editor, escribí un programita en Python sencillito, lo probé, funcionó. Lo extendí todo para que sea fácil de usar, se pueda llamar con los parámetros, con argparse, fue todo hermoso. Y automaticé la tarea. Listo. A partir de ahora, la próxima vez que lo quiera hacer, la tarea es tan solo llamar a ese comando o a ese script. A ese script, perdón. El beneficio es grande. Si bien en realidad la inversión inicial es alta, porque uno podría estar 1, 2, 3 horas averiguando, o por ejemplo con el caso de FFmpeg, que me tomó 2 días. Sí, me tomó 2 días. Pero ahora cada episodio de Script Time que quiero lanzar simplemente le paso la imagen de fondo, le paso el audio, le doy a Enter y Bueno, me voy en lo que toma 15 minutos en renderizarlo, más o menos. Y ya está. Eso es todo. Es un proceso automatizadísimo, es muy cómodo. Si uno va a estar en una computadora trabajando para consumir solamente, claro, la interfaz gráfica de usuario es intuitiva. Pero si uno quiere sacarle provecho a las cosas, alternar con una interfaz de línea de comando probablemente sea lo ideal. Es súper personalizable, es fácil de desarrollar, porque hay herramientas muy buenas. En el caso de Python, doy el ejemplo de argparse. Yo simplemente defino cómo, en qué formato van a ir los parámetros, si son obligatorios o no, le defino la ayuda, todo. Y si yo llamo al script y no le paso los parámetros necesarios, me dice, che, mira, te falta este parámetro y este parámetro. Y si le doy a help, me muestra todo el manual o la ayuda. Básicamente, es súper completo. Y no tuve que hacer prácticamente nada. Cosa que si hubiese tenido que hacer una interfaz gráfica, encima tengo que diseñarla. Que ese es un detalle que se suele omitir. Hacer algo con interfaz gráfica de usuario, hay que diseñarlo. Hay que hacerlo usable. No es lo mismo UI, o sea, interfaz gráfica, que UX, User Experience. Dos interfaces pueden ser funcionales, o sea, permiten hacer lo que uno tiene que hacer, pero una es intuitiva y la otra es un parto, básicamente. En ese aspecto, meter la pata en la línea de comandos no suele ser tan fácil. En la línea de comandos, si uno es más o menos coherente, le pone nombre razonable a las cosas, la verdad que queda todo bastante comprimido. Y por ejemplo, FFmpeg, que tiene 20.000 parámetros, o YouTube DL, que tiene 20.000 parámetros también, yo puedo pasarle un solo parámetro y está bien, no hay ningún problema. El resto vienen con valores por defecto o no se utilizan. Y el programa funciona muy bien. Entonces, dependiendo del usuario, conviene o no. Si usted trabaja como administrador o programador, no sé qué me está diciendo que no va a usar la línea de comando. ¿Es eso o es una persona muy ineficiente? Y eso no es algo malo para la persona así, o sea, no tiene nada malo para la persona, salvo que todo le va a demorar muchísimo más. Claro, aprender a utilizar la interfaz de línea de comando tiene una curva de aprendizaje, o sea, no es trivial. Pero una vez que uno la maneja a usar, es absurdamente más rápido. Hay cosas que literalmente para hacerlo con la interfaz gráfica de usuario tiene que hacer clic en un montón de puntos. Y en esto es, bueno, un comando, sudo get install, tal cosa. Enter. Me pide la contraseña y se terminó mi problema. No tuve que hacer nada más. Y es lo que hago cuando reinstalo macOS incluso. En macOS hay un gestor de paquetes que es conocido como Homebrew. Perdón si lo pronuncié mal. Y hago brew install y le paso todos los programas que quiero instalar. Entre ellos Cask, que es una extensión para poder instalar otros programas así al estilo VLC. Audacity creo que no está disponible. Telegram, VS Codium, un montón de cosas. Y todo eso lo hago con un comando. O sea, con poner dos líneas y los tengo guardados en un archivo. Entonces simplemente ejecuto ese archivo. ¡Pum! Me voy. La política de backup que tengo en cuanto al almacenamiento de la información es esa. Conecto los discos de backup. Le doy a correr a un comando llamado backup, el cual ejecuta un montón de cosas de fondo. Y hace todo lo que tiene que hacer. Y se terminó. Es súper sencillo. Una vez configurado, es fácil de usar. Y encima es exportable. Es decir, si yo me quiero llevar estos ajustes a otro lugar, tan solo me los llevo en un archivito, lo pongo en la otra computadora, corro el script y se terminó. Está todo configurado. Tengo un montón de cosas personalizadas a mi gusto. Y cuando voy a otra computadora, me llevo ese script. Y con eso trabajo. Entonces, yo entiendo que trabajar con la línea de comandos puede traer malos recuerdos en cuanto a Windows, pero no mezclemos cosas. Ahora bien, me dirán, Linux no avanza porque utiliza mucho la terminal. Recordemos, no es obligatorio, se la puede omitir completamente. Eso ha cambiado mucho a lo largo de los años y eso significa o bien uno está mintiendo o bien uno está desactualizado, porque no es necesario. ¿Sí? Ahora, ayuda mucho, eso es cierto. Ahora me dirán, aún así, bueno, sí, pero Linux no es masivo. ¿Por qué usaría esto? No, que Linux no sea masivo en desktop es sabido y muchas de sus causas es sabida. La división entre las distintas comunidades, ese es un ejemplo. El tema de no ponerse en claro de cuál es el rumbo al que se quiere seguir es una de las desventajas quizás que tiene. Número 3, la gente no, o sea, el usuario común no quiere cambios, el programador tampoco. Pero el ser humano es un ser de costumbres, básicamente. Entonces es muy difícil hacerlo cambiar de lo que ya está acostumbrado. Y usan Windows solamente porque saben usar Windows y le da fiaca, le da flojera usar otra cosa. Si quisieran, podrían usar otra cosa sin ningún problema. Y lo entiendo. Miren, y entonces para los ancianos yo no le daría Linux. Yo a un anciano creo que le daría Linux. No le daría Windows. Que le aparecen en un montón de carteles cada 2 segundos. De está la actualización esta, está esta cosa. No, que el antivirus esto. Justamente eso no es lo más intuitivo para alguien que no tiene contexto en computación. Obviamente, si quiere usar ciertos programas, Windows va a ser la opción. Pero bueno, la razón por la cual Linux no es en el mercado de desktop, aclaro desktop porque en el mercado de servidores vamos a comparar cuotas y vamos a ver quién gana. Y ahí lejos gana Linux. Pero bueno, en desktop sí, gana Windows. Es esperable porque la gente se acostumbró. Entonces, no hay que tergiversar un poco esa parte. La idea del episodio de hoy es comentar por qué yo usaría línea de comandos y un poco está resumido en todo lo que dije. Porque es mucho más cómodo para un montón de trabajos, porque sobre todo permite automatización, porque puedo crear una herramienta rápido. Porque si bien la curva de aprendizaje puede ser un poco lenta, una vez aprendida ganás y por mucho, consume mucho menos recursos, me permite conectarme a una computadora con una conexión a internet no muy buena, porque me conecto por SSH y no tengo que usar cosas como TeamWeaver, donde tengo que transferir imagen constantemente, es mucho más lento, tengo que pasar por una empresa, no, puedo hacer una conexión punto a punto y la puedo controlar yo. Puedo gestionar archivos en Linux, entre otros sistemas operativos, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Linux, que muchas cosas se configuran en base a texto plano. No tengo que ir a esa cosa asquerosa y horrible del registro de Windows. El cual si lo rompo no tengo forma de rearreglarlo. Porque de última, en Linux, si rompo una configuración, yo sé qué archivo cambié. Tan solo tengo que ir y restaurar el cambio. Simplemente eso. Tengo que ir, acceder quizás con un Live USB o algo por el estilo. De la línea de comando, agarrar y decir, bueno, abro de nuevo el archivo, veo que rompí algo, vuelvo a dejar el valor que estaba antes y ya está. En Windows rompimos el registro y olvidémonos de un montón de cosas. Y entre ellos casi siempre la solución es reinstalar, porque en Windows siempre la solución es reinstalar, sobre todo después de una actualización. Entonces por ahí viene la cuestión. Es obviamente una cuestión de gustos y un detalle que casi se me pasa a mencionar, pero es importante remarcar. La interfaz de línea de comando es una herramienta. Como tal, uno puede elegir usarla o no usarla. Y en este caso, la elección es obvia. Puedes elegir usarla o no usarla. No estás presionado para usarla. En mi caso, no trae más, en general no trae más cosas que beneficios. Algún que otro dolor de cabeza, pero como si Windows no me diera dolor de cabeza con su mera existencia. Ni mencionemos usando sus herramientas. Entonces, es una cuestión de gusto, son herramientas. Las herramientas no son para todo uso. Por ejemplo, una interfaz gráfica es muy lindo para simplificar tareas sencillas. Para tareas complejas, ya no. Y por ahí es donde va la cuestión. Entonces uno tiene que saber elegir las herramientas, tiene que saber probarlas y saber separar un poquitito el sesgo de que yo recuerdo una vez en la década del 80 y el 90 que MS-DOS fue horrible. Entonces seguro que la terminal de Linux en el año 2018, digo 2018 porque es el momento que se grabó el video, aunque el comentario fue hecho en el 2020. No te sé cómo hay una constante. Las interfaces de línea de comando no han cambiado. Las interfaces gráficas cambian constantemente y siempre tienen quejas. ¿Significa esto que uno es mejor que el otro? No necesariamente. Simplemente es un dato curioso. De que las interfaces gráficas se cambian constantemente y hace que uno, si no estaba acostumbrado a una interfaz, tiene que acostumbrarse a otra. La línea de comando se mantiene. Se agrega más comandos, cambia un poquitito de alguna que otra cuestión, pero en general la idea básica es la misma. Y eso es algo que se aprecia mucho. Entonces, si van a automatizar, si quieren realmente sacar el jugo, si van a conectarse a equipos de forma remota, si van a hacer un montón de ese tipo de procesos, y sí, la interfaz de línea de comando es casi obligado. ¿Puede uno elegir no usarla? Sí, bueno, vamos a consumir mucho más recursos porque sí, porque es más barato hoy en día. Cosa que yo invito a pensar eso en la década del 80 donde, o 90, con la cantidad de animación y pavadas que tienen los sistemas hoy en día. A ver cómo hubiesen sobrevivido con el hardware de aquella época. Ah, cierto, no podrían. Y en el mundo de servidores, bueno, no, ya es indiscutible. Linux ganó. y no suelen tener interfaz gráfica de usuario. Y no tiene sentido que un servidor tenga interfaz gráfica de usuario. Eso da lugar a que el usuario acceda. Y qué lindo, un usuario sin mucho conocimiento tocando un servidor. Seguro que eso sale bien. Entonces, bueno, la idea es plantear un poco mi opinión al respecto. Discrepo con el comentario, entiendo el por qué hace la mención de, bueno, para personas que vivimos el MS-DOS, esto es un mal recuerdo. Obviamente, el tema es que hay que separar lo que fue MS-DOS con esto. La comparación me parece injusta y voy a hacer algo arriesgado, es decir, hasta un poco me suena ignorante al respecto de cómo usar la terminal. Obviamente, uno cuando recién empieza odia la terminal porque, ah, qué feo, comando, horrible, me los tengo que memorizar. Y yo hoy en día no me lo sé todo de memoria, la mitad no me lo sé ni siquiera. Los que uso habitualmente, la mitad no me lo sé, simplemente los busco. Pero es algo que en 5 minutos tengo armado un script, o en 15 minutos, o como hoy, en media hora tengo armado un script que ha automatizado un proceso súper engorroso y queda ya disponible para cualquier uso a futuro. Y sabemos que le vamos a tener que dar uso a futuro. Listo. Proceso automatizado, sencillito. Y tomó media hora porque lo personalicé. Porque le puse ya una linda interfaz en la línea de comando, le agregar parse, un montón de cosas. Si no, tomaba menos. Entonces, por ahí es donde va la cuestión. En sí, recuerden, son herramientas, disfruten las herramientas, sepan usar las herramientas y ya está, no se compliquen la vida. Si algo no les gusta o no les funciona, no tienen por qué usarlo. Pero no está bueno hacer una comparación que me parece bastante injusta, al menos en este caso. Espero, de la misma manera que el comentario que se me hizo, no lo tomé para nada como una ofensa ni como nada malo, lo tomé como una retroalimentación. Pero yo tengo que aportar también mi experiencia al respecto y mi experiencia es totalmente contradictoria con el comentario. Mi experiencia es que justamente aprender a usar la línea de comando me ha simplificado la vida a la hora de trabajar. Es algo que uso constantemente. Puedo ejecutar tres o cuatro comandos al mismo tiempo sin moverme de una ventana, sin mover el mouse y en menos de 10 segundos. No lo sé. Eso me convence a mí para decir de que puedo estar haciendo varias tareas al mismo tiempo en una computadora, o mejor dicho, la computadora va a estar haciendo varias cosas al mismo tiempo debido al comando que yo le di. Y en una interfaz gráfica va a ser más lento. ¿Y qué hago en esos segundos ganados? No sé, me voy y me preparo un café porque sé que esto va a tardar en procesarse. Nos vemos, vamos a tomar un cafecito. O se para uno a caminar un poquito. Son esas cosas lindas, hay que aprender a optimizar un poco el proceso. Además, hasta cierto punto, un programador es un buen holgazán en ese aspecto. Intenta ahorrar recursos. Y bueno, si podemos ahorrar tiempo, oro puro. Y sobre todo cuando una vez que automatizamos una tarea, lo ahorramos a futuro. No se imaginen lo hermoso que es venir dentro de un mes a agarrar, ejecutar el script y que esté funcionando. Ah, es tan tranquilizador decir, bueno, no tengo que hacer nada. Mi yo del pasado preparó el contexto. Pero bueno. Espero que haya gustado en este aspecto. Si hay alguna opinión contraria o a favor de lo que estoy diciendo, estoy dispuesto a leer el comentario o incluso a discutirlo. Es un tema muy personal, quizás. O sea, cada uno elige lo que le conviene. En mi caso, la elección es clara. La mencioné 20 veces a lo largo de este episodio. Así que bueno, si tienen algún tema que les interese tratar o alguna pregunta, saben que la pueden dejar. Y ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.